El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 5 de noviembre del año 2025. Hoy estoy originando yo desde la ciudad de Medellín, donde hubo un acontecimiento muy especial, como fue la presentación por parte del alcalde Federico Gutiérrez del nuevo estadio para la capital antioqueña. La frase del día: solo los muy fuertes son capaces de perdonar. Usted perdona fácil, don Steven, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, César? Un saludo a usted, a todos los paisas, qué rico. No lo pude acompañar lastimosamente, pero allá que me esperen, por supuesto, con un buen chicharrón, usted sabe que me encanta. Uy, y un buen platico de frijoles, que es mi comida favorita. Pues, César, sí, perdono fácil. Sabe que a mí, como dicen por ahí, popular y coloquial, muy coloquialmente, me perdonan la expresión, a mí se me nota la rabonada, pero a mí me dura muy poquito.
Usted es picoso, ¿no? Raboncito.
Pero se me va rápido. A mí a los 10 minutos, yo ya estoy tranquilo. Entonces, puede ser que sea picoso, pero no soy rencoroso.
Eso está muy bien. ¿Sabe qué decía mi abuelita?
¿Qué decía?
Mi abuelita decía, las personas que perdonan fácil son buenas personas.
Ah, mire usted, me gusta la teoría.
Yo creo que está bien.
Y me favorece.
Y lo favorece. Además, sí, usted es un buen tipo, no hay la menor duda. Es,
a veces, muchas gracias.
Medio
pionano.
Pionano. Sí. O alacraniano. Pero es muy buen tipo. Mire, gracias, Steven, señor. Asistí esta mañana a la presentación del nuevo estadio de Medellín.
¿Y qué tal?
Qué espectáculo. Hombre, cuando hay una noticia buena para las ciudades, noticias que generan progreso, generan desarrollo, que generan bienestar para la gente, uno se tiene que emocionar. Ya habíamos hablado hace unos días del estadio de Neiva. Bueno, hoy nos toca, hablamos también de la ampliación del estadio de Barranquilla. Hoy nos toca hablar de la ampliación del Atanasio Girardot. Una presentación extraordinaria con toda la estructuración que necesita la presentación de un proyecto. Ya comenzaron a hacer estudios de suelos. Esto aquí es así. Diciendo y haciendo. ¿Quién era el que decía diciendo y haciendo?
Yo no me acuerdo, César, pero sí. Es una frase muy tradicional. Es que ejecutar no solamente es decir, es ejecutar. Ahí está la clave, ahí está el secreto del sabor.
Claro, además con toda la financiación, no va a ser una APP como lo es el Estadio de Bogotá, que también hay una buena noticia con la construcción del Estadio de Bogotá, y nos alegra que la infraestructura deportiva de los grandes estadios en Colombia se renueve. Pues el de Medellín va a ser en el mismo sitio, se va a hacer una tercera bandeja en la parte alta, sí, con una estructura independiente, la estructura va por fuera. Había un proyecto inicialmente de hundir la cancha, como lo hizo por ejemplo River Plate, pero hay un problema con el nivel freático debido al río Medellín que pasa por la capital, y además hubieran dejado a los equipos de Medellín 2 años sin estadio, y eso es gravísimo. Aquí la utilización del estadio va a seguir siendo permanente, no se inhabilita, el estadio va a ser para 60.000 personas, tendrá una cubierta 360 grados, iluminación perimetral, se cambiará la silletería, se cambia también la gramilla del estadio, que es buena, pero se pondrán las gramillas de última tecnología, habrá un incremento del 35% en las baterías de los baños, que es una necesidad grande. Se plantea también la posibilidad de aumentar la zona de parqueos, que es difícil en Medellín. Y una cosa muy importante, se mantendrá la condición social de los comerciantes de la zona.
Qué bueno.
Mejorándolas. Y ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez que es un estadio de la gente para la gente, el estadio que merecía Medellín. Y Medellín sí aguanta perfectamente un estadio de 60.000 personas.
Sin ningún problema, y además entra a competir también por ser alguna vez la casa de la selección, que es lo que tanto hemos dicho, que Bogotá con su remodelación de estadio, Medellín ahorita que también pone una piedra gigante para su renovación. Me parece, César, que cada vez tenemos más opciones de que la selección Colombia no tenga una sola sede, que tenga una sede, sí, central, que es Barranquilla, sin ninguna duda, pero que algunos partidos se puedan jugar en Medellín y Bogotá, pues yo creo que eso va acercándose y cada vez siendo una realidad. Mire, nos recordó Juan Atuesta que esa frase que usted dijo, diciendo y haciendo, fue parte de una campaña política de la alcaldía en 1988, Andrés Pastrana.
Mire qué bien, una gran frase, un abrazo grande a Juan Camilo Atuesta, que está con nosotros en Caracol. Diciendo y haciendo, pues los proyectos que tiene la Alcaldía de Medellín son enormes, no solo en la parte deportiva, de parques, van a entregar cerca de 260
Oiga, pero qué bonito,
escenarios deportivos nuevos. No, qué bonito estadio. Lo están viendo, es una belleza.
Y con colores y toda la cosa. Me imagino que cuando juegue Nacional se pintará de verde, cuando juegue el Medellín será con los colores del poderoso.
Así lo presentó el alcalde Fico Gutiérrez, con los colores del Medellín, rojo y azul, con el color verde estaba el presidente del Medellín, Raúl Giraldo, estaba Sebastián Arango, el presidente de Atlético Nacional, estuvo el presidente de la Dimayor, el doctor Carlos Mario Zuluaga, estuvo José Fernando Salazar, que es el nuevo miembro de una comisión de la FIFA.
Comisión técnica, ¿no?
De la comisión técnica de FIFA, recomendado por la Federación Colombiana de Fútbol. Hubo muchas personalidades, estuvo René Higuita y estuvo Pacho Maturana. Me encontré a Pacho Maturana y no estaba enterado. Me dijo, apenas me estoy recuperando de una segunda intervención quirúrgica. Tuvo un problema de columna, lo intervinieron, no le habían quitado los puntos, pero allí estuvo firme, en muy buen estado, con muy buen semblante, pero fueron intervenciones realmente delicadas para un hombre muy importante en la historia de nuestro fútbol. Estaba con su señora esposa y me dijo una cosa, mire, en la vida uno tiene que cambiar. Premisa que tiene Yamid Amad en su vida, si uno no cambia no progresa, y uno tiene que cambiar, tiene que dejar a un lado esa resistencia a lo tradicional y hacer el mismo de siempre. Y este cambio, decía Pacho Maturana, será un cambio para la ciudad de Medellín,
qué bueno,
enorme en todo sentido.
Maravilloso, César, maravilloso. Pues lo único malo, ¿sabe qué fue? Que usted no me invitó.
No, sí lo invité, usted no pudo ir, usted tiene demasiado trabajo, muchas ocupaciones.
Teníamos una reunión aquí, pero me queda debiendo...
Además, ejecutivo de alta alcurnia.
¿Ya? Me queda debiendo, César, el viajecito, porque ir a Medellín siempre es una maravilla.
Es una maravilla, además ha estado lloviendo en Medellín, la temperatura un poco bajita para la gente de Medellín, para nosotros ideal, pero la gente queridísima, estuvimos con las barras, con los del sur de Nacional, con la barra del Independiente Medellín, con toda la gente, había una emoción... Bueno. Muy grande con Eduardo Silva Meluc, el director del INDER, que sin duda es uno de los gestores de todo este progreso deportivo. Además, dijo el alcalde Fico una cosa muy importante. El desarrollo de las ciudades y la educación de la gente se maneja a través del deporte. Es el mejor vehículo
Seguro.
Para desarrollar y para educar. Por eso lamentamos profundamente que en el gobierno se recorte el presupuesto del Ministerio del Deporte. Y se deja a los deportistas sin dinero para su preparación y para su participación en eventos importantes.
Bueno,
don Steven, ¿vio la lesión de Hakimi?
No, yo vi los goles de Lucho. Eso me parece que marcó de alguna manera el partido de ayer. Sí. Luego vi la lesión, sí, y la roja también.
Sí, mire, por ejemplo, Jonathan Quintero dice, hablar de Lucho Díaz... es hablar del mejor jugador colombiano actual y quizás de nuestra historia. Sin embargo, lo ocurrido ayer demuestra que seguimos jugando sin contexto.
No.
Casos como el de Daniel Muñoz en la semifinal de Copa América y ahora el de Lucho tras marcar dos goles y dominar el partido, reflejan la falta de control emocional, una falta innecesaria que, aunque sin mala intención, dejó al equipo con uno menos.
Mira, pero siempre es lo mismo. No, que no, que es
no
que los jugadores.
Con lo que dice Jonathan.
Los jugadores juegan sin contexto, que nuestros jugadores tienen a Serrín en la cabeza, dicen otros. El señor ha recibido un respaldo, yo no sé si usted lo vio, César Augusto. Respaldo absoluto de los jugadores, del técnico y de la prensa alemana.
Todo.
Hoy el Bild dice: el árbitro actuó presionado por el estadio, por el ambiente y por la lesión del jugador del PSG.
Por la lesión, más
y
que
le
por,
preguntaron,
estadio, por la lesión.
Y le preguntaron a Stanisic si Lucho se había disculpado por haber dejado con 10 al Bayern. Y la respuesta es desmarcar. Dice, no se disculpó. Estaba contento con la victoria. De hecho, fuimos a darle las gracias por los dos goles. Es que dejó el equipo ganando. No, cuando Lucho se va, dejó el equipo 2-0 arriba.
Y hoy, Steven, Lucho es... el superídolo del Bayern Múnich, porque es que el partido que tenían en mente los hinchas, los directivos, el cuerpo técnico del Bayern era el de ayer, ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ahora, hay que anotar varias cosas. Ya le voy a responder a don Jonathan Quintero, que muy gentilmente nos mandó este correo. Primero, ese cuento, esa historia de que es que el jugador colombiano, de que es que nos falta control emocional, sí, a algunos les falta control emocional. A Daniel Muñoz le pudo haber faltado en las dos expulsiones de las tres que ha tenido la selección Colombia en los 40 partidos con Lorenzo. Pero ayer creo que a Lucho no le faltó control emocional. Le sobraron ganas para defender los intereses del equipo. ¿Usted dijo en la polémica usted o fue Liche, no me acuerdo, o Héctor?
Dígame qué fue y le digo el santo.
Que estaba rabón porque había perdido la pelota.
Fue Héctor Chávez.
Fue Héctor. Que estaba rabón. No.
Sí. No. Él estaba haciendo su trabajo, César Augusto. Es un jugador muy eficiente en la marca. Algunos dicen que es que no lo sabe hacer. Ah, no, no lo sabe hacer. Luego, ¿cuántas expulsiones tiene Luis Díaz en su carrera?
Lo que pasa es que sí.
¿Cuántas amarillas tiene en su carrera?
Pero en las amarillas hay que tener cuidado, Steven.
Pero es un jugador.
La semana pasada.
Pero César, es un jugador que normalmente no deja expuesto a su equipo por tarjetas.
No, es un jugador.
Es un jugador que se pierde pocos partidos por acumulación de tarjetas.
Sí, pero hay que tener cuidado. Es el jugador más amarillas en la Bundesliga y es delantero. No es ni volante de marca, ni defensa.
Sí, pero la sabe manejar.
Tiene que tener cuidado.
La
sabe manejar. Pero mire que ayer yo le decía que una de las cosas que no me había gustado de la selección sub-17 es que cuando tenían al jugador controlado, cuando estaba contra la raya, lo atropellaban y le cometían falta. Uh-huh. Eso fue un poco lo que hizo Lucho. En un afán por recuperar el balón, se le fue la mano, cometió una imprudencia. Yo insisto en que lo expulsa el VAR por la lesión y no por la acción, y se tuvo que ir del partido. Pero ese cuento de que el jugador colombiano y el jugador colombiano, quitémonos ya.
No, hay unos que sí, ese cuentico del fuera de contexto salió de un influenciador, de un generador de contenidos argentino, un pelado muy bueno, que es Davos Eneis. Entonces, la teoría es muy buena porque él dio varios episodios donde hemos estado, los jugadores colombianos hablo, fuera de contexto. Pero ayer no puede caber esa teoría. Es una teoría facilista. Lucho estaba haciendo su trabajo. Ahora, ¿qué pasó con la falta? La falta es temeraria y es imprudente. Y eso para mí, temeridad más imprudencia da amarilla. Tiene esas dos cosas. Para mí no tiene fuerza excesiva, en lo absoluto.
Sí, porque no intentó lesionar, al contrario.
No, va con la fuerza de cualquier barrida. Pero se produce un infortunio de esos que tanto hemos visto. ¿Usted se acuerda la que sacó a Falcao del Mundial? Una falta normalita, César.
No, y me acuerdo la de Donnarumma Musiala. Le cayó Lucho, le cayó lamentablemente en el talón.
Y recientemente también Camavinga con Pedri recientemente. Entonces, eso no puede dar pie a que le digan a Lucho que es un jugador fuera de contexto, que es un jugador malintencionado, que es un jugador mala leche.
La estabilidad emocional tampoco.
No, César, lo que pasa es que aquí somos felices. Yo me acuerdo cuando Lucho la estaba rompiendo en el Liverpool. Y entonces preguntaban, bueno, ¿y entonces quién es el mejor extremo del fútbol inglés? Ay, no, todos. Foden. Entonces todos Grealish. Y entonces brillan diciendo los nombres extranjeros. Ah, pero cómo les duele decir Lucho Díaz. Pero cómo les duele y cómo les pesa de decir Lucho Díaz. Porque somos arribistas por naturaleza. Entonces, César, Luis Díaz está en un momento tan brillante que no lo estamos gozando. Ayer se discutió más, seguramente, en redes colombianas, la roja que los dos goles. Y eso no puede ser, eso no lo podemos permitir.
Mire, José David Tres Palacios, el hombre de fútbol, el deporte rey, dice ayer en el partidazo que se mandó Lucho Díaz contra el vigente campeón de la Champions, Paris Saint-Germain, me di cuenta de que si Lucho sigue así durante toda la temporada, va a quedar top 3 en el Balón de Oro. Quería pedirles un favor.
Puede ser.
Hoy cumple 11 años mi hermano, Carlos José Tres Palacios. Le mandamos un saludo. Seguramente que usted, como su hermano José David, son hinchas del fútbol y hacen una labor muy bonita porque José David tiene 15, 16 años y Carlos José Tres Palacios creo que tiene un poquitico más. Un abrazo para él. Lo de Lucho, Steven, es impresionante.
No, yo estoy muy emocionado, muy emocionado.
Mire lo que dijo.
Me voy a quedar corto. Dije que Luis Díaz iba a hacer esta temporada 20 goles. Creo que va a pasar de los 20 goles porque ya está cerca de, esa, de la mitad de esa cifra y apenas llevamos creo que el 25-26% de la temporada. Y lo que le queda en Copa, y lo que le queda en Bundesliga, y lo que le queda en Champions. No, el señor que acaba de decirle a usted que si sigue así, puede quedar en el top 3 o en el top 5 del Balón de Oro, tiene toda la razón.
Don José David Tres Palacios es un joven.
Oiga, es que nosotros vimos un nivel de Rafinha altísimo la temporada pasada con Barcelona.
Por eso se enfureció, se emberracó porque no lo metieran en el 11 de la FIFPro.
Que es un jugadorazo.
Sacó un hilo de las 14 cosas más importantes que hizo en la temporada y es impresionante lo que hizo Rafinha.
Pero
y
hoy no lo metieron, Luis Díaz metieron está a Bellingham. Luis Díaz está lejos de eso, César. Yo no lo veo lejos. Yo lo veo cerquita. Cerquita.
Sí, ahora, lo que pasa es que hay un jugador que es muy importante, que es Harry Kane.
Pero Luis Díaz como extremo por izquierda.
No, está bien.
Como se lo dije ayer y me mantengo hoy. Luis Díaz, mejor que Vinicius.
Esa es una buena pregunta, don Jonathan Vargas. Pongámosla, aunque somos colombianos y acabo de marcar 2 goles Díaz. Pero pongámosla. ¿Qué jugador prefiere usted para su equipo? ¿A Luis Díaz, a Vinicius o a otro? Porque cabe la posibilidad. Luis Díaz dijo tras el partido frente al PSG: fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación. Al final Hakimi sufrió una lesión grave de esguince de tobillo, tendrá entre 6 y 8 semanas de incapacidad, se pierde la Copa Africana de Naciones y solo volverá la próxima temporada con el PSG. Es una lástima, pero mire que Luis Enrique mencionó el hecho como un accidente del fútbol.
¿Y es que fue así?
Fue así, en un deporte de contacto. Y Marquinhos, después del partido, también mencionó exactamente lo mismo. Yo creo que ahí no nos podemos equivocar.
Giovanni Murillo dice que nosotros hacemos un periodismo mediocre y lambón aquí en el Pulso del Fútbol. Debe ser por lo que estamos diciendo de Luis Díaz. Hoy Luis Díaz es portada en toda... porque es que el señor seguramente está muy molesto porque decimos verdades sobre Luis Díaz. Aquí nadie le está lamiendo a nadie. El señor lleva 9 goles esta temporada y le marcó no al Fenerbahce, no le marcó al Aston Villa, le marcó al vigente campeón de la Champions. Y se los marcó y le pintó la cara a ese equipo en su estadio. Vigente campeón, un equipo que juega espectacular como el PSG, que es uno de los equipos, creo que la temporada pasada fue el que menos goles recibió durante toda la temporada, y ayer hizo ver como un amateur a Marquinhos, un defensa espectacular de los mejores del mundo. Entonces aquí no estamos inventándonos nada. Si ve, al colombiano le da rasquiña, reconocerle al colombiano le da rasquiña. ¿Por qué? ¿Por qué somos así, César?
Colombiano come colombiano, el canibalismo criollo es espantoso. Mire, Luis Orlando Montoya, desde Dos Quebradas. Edgar Torres, desde una lindísima ciudad, Girón, Santander. Diego Cetina, desde Bogotá. Javier Ortegón, desde Quebec, en Canadá. Y Sam Vaquero, desde Toronto, también en Canadá. En un momento, después de la pausa, les vamos a contar para que ustedes comparen las campañas goleadoras de Lucho Díaz desde que está en Europa. Quedaron, Steven, confirmadas las fechas de las semifinales vueltas de la Copa Betplay. El lunes a las 7:30 de la noche, Medellín Envigado. Va ganando Medellín 1-0. El domingo, 16 de noviembre, a las 5 de la tarde, América Nacional. América va ganando 4-1.
Nacional al América le va ganando.
Nacional al América 4-1, sí. El jueves 13 de noviembre se va a jugar la fecha 20 de la Liga. Esa fecha está por confirmar, pero está prácticamente definida. Uh-huh. El domingo... los inicios de los cuadrangulares van a ser el 19 de noviembre. 19 de noviembre. Y para que la gente se programe, la final de la Liga se jugará el 10 y el 13 de diciembre y la final de la Copa el 17 y el 20 de diciembre.
Sin embargo, César,
fútbol hasta el 20.
Sin embargo, César, esas fechas pues sujetas a aprobación, porque ayer los presidentes de los clubes firmaron una comunicación que envió la DIMAYOR finalmente a las autoridades territoriales, es decir, los alcaldes y gobernadores.
De acuerdo.
En donde les dicen que tienen mucha preocupación, porque según afirman ellos, pues digamos que el compromiso con el fútbol y el deporte se ha visto disminuido de parte de los entes territoriales, que ahorita están poniendo cualquier actividad por encima del fútbol. En eso tienen algo de razón, César, porque hoy por hoy los estadios y los escenarios deportivos se mantienen gracias al fútbol, porque es la actividad permanente la que permite, por ejemplo, el mantenimiento de todo, de las sillas, de la estructura, de las graderías, de todo. Entonces dicen, hombre, alcaldes, sabemos que hay otras actividades, otros eventos, gobernadores, ayúdenos, sean un poquito más conscientes y no nos pongan en el último lugar de la fila para el calendario, que siempre seamos nosotros los que tenemos que aplazar y movernos. Y en eso tiene razón. Yo creo que ha faltado un poquito de compromiso de algunos, no de todos, pero de algunos entes territoriales, César.
¿Usted qué prefiere? ¿Arrendar el espacio que tiene 23 veces el primer semestre y 23 veces o 24 el segundo semestre, más los partidos de Copa, o de vez en cuando haya concierto?
No, lo primero,
La clientela contenta, claro. Y la clientela de los estadios más importante es la de los equipos de fútbol. Mire este correo de Francisco Salamanca.
Y tengo también opiniones a través del YouTube.
Perfecto, mire, lo del Polideportivo Sur fue vergonzoso. Una semifinal de Copa televisada y con entrada paga, jugada casi a oscuras. Ojo lo que está diciendo. ¿Eso es fútbol profesional? Justo cuando se negocian los derechos de televisión, la DIMAYOR demuestra que no cuida su producto. Y no es culpa de las alcaldías. Además, ¿está realmente confirmado el partido Medellín frente al Deportivo Pereira el 8 de noviembre? Hasta lo que sabemos, Pereira ya pagó una quincena y podría estar habilitado para jugar con el equipo sub-20 porque los profesionales del primer equipo siguen en huelga y por ahora no les han quitado el reconocimiento.
No solamente
deportivo.
En huelga, sino que ya varios de ellos, César, están buscando destino. Carlos Darwin Quintero, por ejemplo, definitivamente no continúa en el Pereira.
Todos.
Jesús Cabrera me han dicho que también lo han sondeado de otros equipos. Y es que el Pereira tenía buenos jugadores. Por ejemplo, Ríos. Juan David es uno de los jugadores más interesantes que tiene el Deportivo Pereira. Vamos a ver en dónde terminan todos. Sami Merec decía usted que de pronto terminara en el fútbol internacional, hoy me lo confirmaron.
No, en Portugal, ya está
exacto,
cuadrado.
Exacto.
Inicialmente en Portugal y lo van a ubicar en Portugal como un trampolín para un fútbol mucho más importante. Ahora tendrá que rendir en Portugal, pero es un poco la idea de Jorge Méndez, que es el que lo maneja.
Bueno, y tengo por acá un comentario de nuestro amigo seguramente Rajea. ¿Quién no va a hacer goles con esos equipos tan buenos? Póngalo con un equipo de medio pelo o uno malo. Pero el Bayern, el Liverpool,
no
equipazos, hasta la Cachaza es goleador ahí. Bueno, primero, todo mi respeto para la Cachaza Hernández.
No, la Cachaza fue un gran goleador y un gran jugador, pero no lo compares
nunca
con Lucho Díaz.
César, y aparte, es que Luis Díaz ya se ganó el derecho a estar en los grandes equipos del mundo.
Pero es que
entonces, ¿a dónde lo quiere traer? ¿Al Unión Magdalena o a qué equipo? ¿Al Chico? No, ya se lo ganó. Mire, y otro datico. Hoy el Liverpool ha publicado un hilo del recuerdo de hace exactamente un año, 5 de noviembre del 2024, cuando Luis Díaz hizo un hat-trick contra el Bayer Leverkusen. Marcó 3 de los 4 goles en Champions contra el Bayer Leverkusen. Y en la cuenta oficial del Liverpool.
Año?
Mire, 5 de noviembre del 2024, hace un año exactamente, estaba marcando 3 goles Luis Díaz en la Champions con ese equipo frente al campeón en ese momento de la Europa League, que era el Bayer Leverkusen.
Sí, que además era el equipo de Xavi Alonso, que estuvo 52 partidos sin perder.
¡El equipo de moda!
Era el equipo de moda y era un partido trascendental para el equipo Liverpool. Mire la campaña de Lucho Díaz en Europa.
A ver.
Usted me la califica por el número de goles, buena, regular o mala. Primera temporada, 19-20 con el Porto, 14 goles.
Muy buena.
Segunda temporada, 20-21, 11.
Buena.
Tercera temporada con el Porto, 21-22, primer semestre, 16.
Excelente.
Primera temporada con Liverpool, 21-22, 6.
Buena.
No, floja.
Buena.
La primera con el Liverpool.
No, pero en asistencias, acuérdese que hizo más asistencias que goles. Hizo 7 asistencias.
Sí, sí, era más asistidor que goleador. La segunda tampoco fue muy nutrida en goles. 5 goles, 22-23.
Un poco menos. Es una campaña aceptable.
La tercera, sí, yo diría aceptable. Buena no, aceptable.
Sí.
La del 23-24, 13 goles.
Buena.
La última del Liverpool, 24-25, 17 goles.
Excelente.
Y en esta serie estamos viendo un cuadro, pero faltan los goles de ayer.
En lleva este 9. Lleva 9 goles.
En no, total. Lleva 10.
Ah, ya cumplió los 10. Ah, bueno.
No, bueno, en la Bundesliga lleva. No, espéreme. En la,
yo lo tengo con 10 en total. Me puede estar faltando Bundesliga algún dato.
Lleva 5. Lleva 3 en la Champions. Lleva 1 en la Copa de Alemania y lleva 1 en la Supercopa. Es que a usted se le olvidó el de la Supercopa.
Ah, el de la Supercopa.
Lleva 10 goles, ahí lo tenemos con 8. Por ejemplo, don Jorge Enrique Abello, el hombre de Betty la Fea, nos está oyendo, dice, Luis Díaz grande. Para él, la competencia entre Luis Díaz y James Rodríguez es muy brava, como el mejor jugador de la historia en clubes internacionales. Le voy a preguntar, ¿él a quién escoge? Si a Díaz o a James, ayer la planteamos en la polémica, en clubes, ¿usted a quién escoge hoy? Para que le refresquemos
a Luis
Díaz.
A Luis Díaz. En selección yo creo que sigue mandando la parada James.
No, y a nivel de selección, James tiene un hándicap que es demasiado poderoso.
El tema con James, el tema con James en la selección en la actualidad, para no vivir solamente del recuerdo, es que James Rodríguez tiene la particularidad de hacer jugar a la selección a su manera. Con James Rodríguez en cancha, tenemos una Colombia y sin James Rodríguez tenemos otra Colombia. Y lo vimos en los recientes amistosos, para tener el recuerdo fresco de ese ejemplo.
Determinante.
Contra Canadá nos vimos completamente distintos a cuando jugamos contra México. Contra México jugamos un fútbol más de posesión, más de transiciones elaboradas. Contra Canadá nos sorprendió el rival y no teníamos quien gestara el fútbol desde la mitad del campo. Bueno, desde la mitad, uno dice desde la mitad, César, pero James aparece por derecha muchas veces también y también produce fútbol.
Sí, pero son rivales distintos, ¿no? Hay que entender que México fue un equipo muy pasivo que empezó perdiendo rápidamente y nunca se pudo acomodar. Canadá nos presionó.
Pero son rivales similares, es decir, uno no es Francia y el otro es Haití.
No, son rivales similares en cuanto al nivel, pero no en cuanto al estilo de juego. Mire, dice Jorge Enrique Abello que James fue muy grande en el Madrid y que habrá que ver qué pasa con Lucho Díaz en el Bayern Múnich, de pronto lo supera. Ahora, yo creo que todavía no lo ha superado a James. James me parece que sigue teniendo una
ventaja. Pero está bien cerquita.
Pero está muy cerquita. Ahora, de lo que no cabe la menor duda es que es el mejor jugador de Colombia en Champions con los 14 goles que lleva, 13 de Jackson Martínez y con el número de partidos que ha tenido la oportunidad de hacer.
Oiga, César.
El Karabakh le va ganando 2-1 al Chelsea en la Liga de Campeones, sorpresa.
Ese Karabakh es un matagigantes, ha tenido varios resultados, creo que alguna vez le ganó al Real Madrid o al Barcelona. Pero mire cómo va la encuesta a esta hora en el canal de YouTube Pulso del Fútbol, busque Caracol Radio en YouTube, ahí estamos, más de 2.000 personas a esta hora están conectadas. ¿Cuál jugador prefiere en su equipo? ¿Luis Díaz, Vinicius u otro? En este momento está ganando Luis Díaz, 85%.
No, lo que pasa es que los dos
Vinicius,
goles
no, pero no solamente los dos goles. No, César, no es folclorismo. Pero ¿por qué usted lo disfraza de folclorismo?
¿Luis Díaz o Vinicius?
No, pues Vinicius es más joven y está en el Real Madrid, que es un equipo más de mayor vitrina. Pero no, mire, la temporada comenzó. La temporada comenzó con un Luis Díaz haciendo hoy el doble de goles de Vinicius. Mire, Vinicius tiene 5 goles esta temporada y el señor Luis Díaz tiene el doble de goles de Vinicius.
Bueno,
tiene el doble de goles en un equipo muy importante como el Bayern. No estamos hablando de que está en un equipo de pipiripao ni de media tabla.
Ayer Mr. Chip dio un dato que pues alegró a mucha gente. Dice, es el primer jugador en la historia de la Champions, Luis Díaz, que hace 2 goles en el primer tiempo y termina expulsado en la primera parte. Pero mire este dato para reforzar su tesis sobre Vinicius y Luis Díaz. Conor Bradley, usted lo conoce bien, el lateral derecho de Liverpool, en el partido de ayer contra el Real Madrid, que ganó Liverpool con un gol de cabeza de McAllister. Además, hizo la A.
Gran partido.
Su hija iba por primera vez al estadio, a Lana, que empieza por A. Por primera vez iba al estadio.
Qué bonito.
Y vio al papá marcar gol. Espectacular. Entonces, este señor Conor Bradley le ganó el 100% de los duelos a Vinicius. 8 ganados, 100% de las entradas sacándole el balón. Vinicius perdió la posesión 19 veces contra él. Impresionante el dato.
Impresionante el dato e impresionante la manera en la que asumió el partido Liverpool. Si Liverpool juega así, volveremos a tener una muy buena versión del equipo. ¿O es que el Real Madrid no es tan confiable como se cree? Porque ayer el marcador me parece que se queda incluso corto.
Sí, porque Courtois fue la figura.
El poder de ataque del Real Madrid del que tanto se habla, que en realidad, quítele usted al Real Madrid hoy a Mbappé y se va a quedar sin la mayoría de los goles. El motor del Real Madrid, de ataque y de gol del Real Madrid hoy, se llama Mbappé. Pero ayer estuvo absolutamente contenido. El Liverpool subió líneas, valientemente subió líneas.
Sí, jugó.
Presionó, César.
En zona 3.
No le permitió al Madrid gestar contraataques y el Madrid se quedó, mire, esposado de pies y manos. Gran partido de Liverpool ayer.
Y antes de la pausa, Erling Haaland está a 2 goles de llegar a los 100 goles en la Premier League y lo haría en tiempo récord en toda la historia. Alan Shearer lo logró en 127 partidos. El noruego lleva 107. Le quedan 20 para marcar 2 goles y llegar a los 100 en la Liga Premier, que es la más importante del mundo. Después de la pausa, tenemos muchos correos, opinión de la gente.
Oye, me dice que le pareció la camiseta de Colombia también, me cuenta.
Ya la vamos a publicar, la camiseta de Colombia, y vamos a hablar del mejor jugador de la liga, del top 10. No, 10 no, está muy largo. Del top 5, top 5 de la liga en este momento cuando estamos a 3 fechas de terminar el torneo regular. Bueno, lo voy a sorprender a usted. ¿Ya tiene los 5 mejores jugadores de la liga hasta ahora?
Se los puedo decir casi que de manera, que de memoria, César. Casi
ah, que no, de memoria. Bueno, yo los apunté porque yo no tengo tan buena memoria como usted.
Pero venga, no solamente delanteros, ¿no?
No, jugadores de la liga.
Sí.
Lo va a sorprender.
A ver, no, pues entonces comience usted, ya que me va a sorprender.
Para mí el mejor jugador de la liga hoy se llama Alfredo Morelos.
Sí.
Es el que más me gusta. El segundo es Fidrisewski, el de Independiente Medellín, goleador de la liga con 11 goles. El tercero es Sambuesa, del Bucaramanga. El cuarto, Brian León Muñiz, del Medellín. Y el quinto, Jordan García, de Fortaleza. Voy a hacer una pausa aquí. Hablamos poquito de Fortaleza. Bueno, yo hablo tal vez más que otros, porque a mí me parece que es un equipo que ha hecho una campaña extraordinaria y por eso la semana pasada en la polémica destacaba a Sebastián Oliveros como el mejor técnico de la liga, porque con esa nómina estar a 3 puntos de Medellín, de Nacional, en la tabla, estar peleando los primeros lugares es una verdadera proeza. Y quiero destacar 4 jugadores de Fortaleza y usted me escoge el quinto. Para mí es Jordan García, el arquero.
Sí.
Lo de Andrés Ricaurte en Fortaleza jugando en el medio desde atrás es sensacional. Es el de la visión, el pasador, el generador. Creo que volvió a su mejor nivel. Jesse Díaz, el otro volante, es muy bueno. Y hay uno que me encanta, que es Sebastián Valencia, por la pegada que tiene y por la dinámica que le da el cuadro Fortaleza. ¿Cuáles son los 5 suyos?
No, Ricaurte, ahí súmele a Ricaurte, que también Ricaurte me parece que ha entrado muy bien al equipo y es uno de los jugadores destacados. Vale. Los 5 míos, voy a decirlos de atrás para adelante.
Sí, quinto.
Harold Santiago Mosquera, jugadorazo.
Harold
Santiago. Harold Santiago es hoy por hoy el jugador que más produce opciones de gol en Colombia, según la data, eso no me lo estoy inventando yo.
Tiene 6 asistencias.
Pero además lo que produce, la cantidad de veces que está en las jugadas de acción. Bueno, el número 4, Sambuesa.
Sambuesa.
No puedo dejar al Bucaramanga sin tenerlo.
Lo tengo.
Bueno. Número 3, Alfredo Morelos.
Lo tengo.
Número 2, Luciano Pons.
No lo tengo.
Y número 1, Fridiszewski.
Fidrisewski. Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted.
¿Pringamosera o no?
No, no, no. ¿Cuál fue el quinto?
El quinto fue Harold Santiago Mosquera.
Harold Santiago Mosquera. ¿En esta liga ha sido mejor que Brian León Muñiz?
Para mí sí.
Bueno, ahí tenemos diferencia, pero vale su argumento y su nombre, porque la actuación de Harold Mosquera ha sido muy buena. Lo que pasa es que vuelvo al mismo tema de James con el León. La influencia de Mosquera en Santa Fe no ha sido tan trascendental como la de León en Medellín.
Pero él no tiene la culpa de que Santa Fe se haya caído.
Santa Fe no está arriba.
Pero el jugador individualmente ha mantenido su cuota.
Son consideraciones. Ahora, ¿está de acuerdo conmigo en que el mejor arquero hasta ahora de la liga se llama Jordan García?
Entre él y bueno, David Ospina y Montoya, el de Envigado, muy buenos.
Lo que pasa es que Montoya ha alternado,
¿no? Me voy a quedar con García.
También. Es que lo de Jordan García es extraordinario. Y es arquero sub-20, Steven, sub-20. Ese es un arquero para mirar. Recuerde el campeonato mundial que hizo. Bueno, no tiene nada que ver con la liga, pero jugando con Selección Colombia... Fue un arquero de primerísimo nivel en el Mundial, en la sub-20, y dio una confianza y una seguridad. Es que ese es el punto clave. Cuando usted tiene a Mier en la portería, usted está esperando el momento en que intente por ahí una gambeta o se confíe o que deje llegar al rival en la presión y se asusta. Pero la seguridad que tiene Jordan García es impresionante.
No, anda muy bien Jordan García y ya seguramente César, viéndolo en México, él va para el León de México. Ojalá y lo refuercen el León de México, pues no solamente sacar a James Rodríguez como usted y yo hemos venido debatiendo durante estos días, sino reforzarlo de verdad. Tener un equipo altamente competitivo, porque si llega Jordan García al equipo que actualmente está en el León, lo van a volver un colador. Es imposible con la defensa tan mala que tiene ese equipo por arriba. Le entra todo a ese equipo. Le hacen unos diagonales.
Pero
él ya firmó arquero, con ellos, nada que hacer.
De acuerdo, pero el arquero tiene una ventaja sobre el jugador de campo. De que el arquero puede demostrar enormes condiciones en un equipo al que le lleguen mucho. Porque si el arquero es bueno, va a atajar mucho, así le hagan goles.
Va
a atajar mucho más que un jugador de campo, el caso de Arias, donde no trasciende en el Wolverhampton, por ejemplo.
Y a propósito, echaron otro de los dirigentes hoy del Wolverhampton, uno de los directores deportivos del equipo, y se ha quedado más o menos desamparado, comillas, el jugador John Arias. Oiga, sorprendió al Sporting de Lisboa, le empató en su casa, en Turín, a la Juventus, 1-1 al final.
Pero me sorprendió que Suárez fuera suplente.
Ah, pero venga, le digo por qué, no se preocupe.
Yo no sabía.
Luis Suárez entró al minuto 72. ¿Por qué fue suplente? Leí en la prensa de Portugal. No es que esté perdiendo terreno, es que, mire, hoy quedaron 4 de los jugadores titulares bravos que tiene ese equipo en la banca y que fueron entrando a medida que iban pasando los minutos. ¿Por qué? Porque este equipo está a 3 puntos del líder, está peleando eso. Sabe que la Champions tiene allí muchas menos posibilidades de pelear que en Portugal. Entonces se están jugando, César, el liderato de la Liga de Portugal. Entonces los cuatro jugadores titulares que dejaron en la banca, entonces, ¿por qué fue?
Pues, sí,
¿también cuento chimbo?
No, pero es que dejar 4 jugadores en la banca...
No, la planificación varía, César. Entonces,
la liga, cuando lo que haces en la liga es precisamente para clasificar en Champions. ¿Usted sabe cuánto?
No. Lo que haces en la liga...
Al Sporting,
lo que hace en la liga es para ganar la liga, no para clasificar a la Champions.
No, y para clasificar
a la
Champions.
Lo primero...
Si no ganan la liga, lo que pelean es la clasificación.
Lo más importante para el Sporting de Lisboa es ganar.
¿Qué es más importante, la liga, que la Champions? Es más importante la Champions.
No, porque el Sporting de Lisboa no va a ganar la Champions.
No importa, pero puede avanzar, y su aspiración... Es que ahí es donde está el tema. Su aspiración es tratar de llegar a instancias finales. ¿Usted sabe cuánto se gana el Sporting de Lisboa por llegar a cuartos de final de Champions?
Mucha plata.
Mucha plata.
Muchísima. ¿Pero qué es más importante localmente?
No, localmente no.
Ganar el título.
La Champions.
Ganar el título.
Le potencia a los jugadores.
Ganar el título de Portugal. Hoy Porto tiene 28 puntos. Sporting de Lisboa tiene 25 y Benfica tiene 24. Hay un verdadero mano a mano allá arriba. Y por eso planificaron de esta manera. Jugadores importantes me van a jugar todo el partido. El siguiente, que creo que es contra Santa Clara el sábado. Y este lo voy a asumir con algunos jugadores. No todos, porque fueron 4 jugadores que cambió. que están, digamos, en la baraja de los jugadores que pueden entrar. Entonces me parece una planificación sensata. Yo como Sporting de Lisboa no voy a ganar la Champions, pero sí tengo que pelear para ser el número uno en Portugal. Eso es lo más importante para el Sporting de Lisboa.
Mire, me escribe César Moreno. Me dice: García por encima de Quintana, de Marmolejo, de Alejandro Rodríguez, de David Ospina. Tocallito, por favor, no voy contigo en esta. Yo le explico, Tocallito, por qué ubico a García. Porque las defensas de los otros equipos son superiores. Son defensas 1A.
Ahora, muy bien Ospina. Ospina ha tenido un muy
Quintana
buen un campeonato.
Bien. Ospina muy
Quintana
bien.
Quintana muy bien. Sí.
Marmolejo regulimbis. Marmolejo bajó con
no,
respecto.
No, pero en el último partido.
No, jugó muy bien, pero bajó el, pues tan bajó.
En el partido contra
claro,
Junior.
Lesionado, pero Asprilla se le metió también por ahí. Asprilla
pero en el partido contra Junior notables. Espectacular, César, espectacular.
Y Alejandro Rodríguez flojo. Flo, que el Cali está buscando la sí. posibilidad de un arquero.
Bueno, ¿le gustó la camiseta de Colombia?
Un abrazo para él. Me gustó, sí.
La franja roja, porque me parece que resalta un poquito más el color rojo, pero linda camiseta, César. Y tenemos polla de Champions.
Pero usted me espera, le doy dos noticias.
Hombre,
primero,
por Dios.
Primero, hago una corrección. Me la hace don Jason Rodríguez, nuestro productor. Esther, a la que le celebró el gol porque iba por primera vez al estadio, no se llama Alana, sino Alaía. Alaía,
debe ser.
Alaía, debe
sí,
ser.
Sí, porque suena como de inteligencia artificial y debe sí. ser Alaía.
Alaía. Lo que pasa es que la pusieron así porque no estamos en la era de inteligencia artificial.
Creo.
Ahora, el Arsenal de Arteta.
Ay, normal.
El Arsenal
arrancó
de Arteta
con toda la temporada.
Completó sí. 13 partidos sí. consecutivos sin sí, conocer sí, la bueno, derrota.
Títulos, mijo, títulos. Títulos, César,
gol.
Títulos.
Ese Raya no tiene trabajo.
Títulos.
Bueno, el poquito trabajo que tiene lo resuelve bastante
equipo
bien.
Equipo frío.
El Arsenal es notable.
Bueno,
notable.
Venga, señor, me va ganando por una. En
lo voy ganando
la...
por una.
Sí,
pique
tranquilo,
punta.
Tranquilo.
Que los me toca asumir.
Ya tengo varios por allá apuntados. Bueno. Pero hoy a las 3 de la tarde, partidazo Manchester City-Dortmund con Haaland visitando a su ex equipo. Me quedo con el City.
City.
3 de la tarde, me voy por el Newcastle.
Empate.
Tazaray a las 3. Empate.
Galatasaray.
Brujas Barcelona a las Benfica Leverkusen hoy a las 3. Inter de Milán a las 3 de la tarde. No.
Inter.
Y Marsella Atalanta a las 3 de la tarde me voy con Atalanta.
Yo me voy con Marsella.
Listo.
Está bueno.
Está bueno.
El Olympique de Marsella. De Marsella está bueno.
Oiga, el dato que le quería dar, César, es que Erling Haaland, que usted ya me dio un dato también sorprendente de él.
Sí.
Pero mientras
33 goles en 24 partidos.
Ah, es un bárbaro. Y mientras estuvo en el Borussia tarde, marcó 86 goles en 89 partidos.
No, tremendo.
Un bárbaro.
Es que Haaland en la selección lleva 51 goles en 46 partidos.
¿Y le puedo dar esta última noticia?
Sí.
Se llama el FIFA de la Paz. Lo va a entregar en diciembre y adivine quién es candidato y favorito a llevárselo.
¿Quién?
Donald Trump.
Ay, Dios mío.
Propio Nobel, César.
Mío.
El Esos Nobel de la FIFA.
Los que se inventan para, bueno, para hacer política.
Bueno.
Mire, Scaloni no llamará en la próxima convocatoria. En Colombia seguramente van a llamar a Carlos Andrés Gómez a verlo como extremo por derecha en el equipo nacional. Mañana hablaremos de selección nacional. Invitaciones a Medellín, a la alcaldía, por el nuevo estadio que pinta muy, muy bonito.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.